With Robinhood, not only can you trade individual stocks and ETFs, you can also seamlessly buy and sell crypto at low costs. Trade all in one place. Get started now on Robinhood.
Trading crypto involves significant risk. Crypto trading is offered through an account with Robinhood Crypto LLC. Robinhood Crypto is licensed to engage in virtual currency business activity by the New York State Department of Financial Services. Crypto held through Robinhood Crypto is not FDIC insured or SIPC protected. Investing involves risk, including loss of principal. Securities trading is offered through an account with Robinhood Financial LLC, member SIPC, a registered broker-dealer.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presenta
Expansión Daily, lo que hay que saber.
México extradita 26 reos a Estados Unidos. También pasajeros y aerolíneas pagan los platos rotos de las inundaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y nuestro país quiere aprovechar el sargazo del Caribe. Es miércoles 13 de agosto. Yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily.
Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos.
Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Califiquen este podcast en la plataforma en la que nos escuchan con 5 estrellitas. Hoy está conmigo Fernando Guarnero, reportero de tecnología en Expansión. Muy buenos días, Fer.
¿Qué onda, Gonza? Buenos días. Buenos días a todos nuestros podescuchas. También yo estoy muy feliz de que ya es miércoles y de que les traemos toda la información fresquita como fruta.
Correcto. Y bueno, Jesús G., uno de nuestros podescuchas, nos dejó un comentario diciendo que le gustaría que habláramos de la crisis de Sudán, un conflicto que dice no tiene suficiente cobertura. Es verdad, Jesús, la realidad es que es un conflicto bastante, bastante lejano, no por ello menos importante. La realidad de esto es que esta guerra allá en Sudán ha causado miles de muertes desde abril del 2023. También ha desplazado a millones de personas y creó lo que la ONU describe como la mayor crisis actual de desplazados y de hambre en el mundo. Entonces, es verdad que tenemos el conflicto de Rusia y Ucrania, es verdad que tenemos el conflicto en Israel y en Gaza, pero este en particular también ha generado una presión muy importante entre los habitantes. Los paramilitares sudaneses tan solo el lunes asesinaron al menos a 40 personas en un campo de refugiados en Darfur, que desde hace décadas ha sido una de las zonas de refugiados más grandes y además más afectadas del planeta. De acuerdo con el Programa Alimentario Mundial, cerca de 40% de los niños de menos de 5 años en El Fasher, que es la capital del estado de Darfur del norte, sufren de desnutrición aguda. Más de 10% lo hacen de forma severa. Hay algunos datos de parte de esta información, Jesús, espero que te sirva y bueno, le echaremos el ojo de manera más recurrente a estos conflictos que son también bastante relevantes a nivel internacional. De nuevo, la lejanía no quiere decir que no sean importantes, pero bueno, vámonos con la información que dominó la tarde de ayer, Fer, porque México anunció la extradición de 26 reos a Estados Unidos, entre ellos pues varios vinculados al crimen organizado. Está por ahí Servando Gómez Latuta, el ex líder de los Caballeros Templarios. Está Abigail González Valencia, alias el Quini, mano derecha de Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, y también Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, quien es yerno de Ismael el Mayo Zambada.
Como tú lo mencionaste, Gonza, esta información fue lo más relevante, sigue dando de qué hablar. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Estados Unidos requería a estos 26 personajes por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de drogas, entre otros delitos, y representaban un riesgo permanente a la seguridad pública. La Embajada de Estados Unidos en México informó que hay elementos claves de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación también. Un elemento importante ahí entre la información que publicamos es que el Departamento de Justicia de Estados Unidos también se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país que sí está llamando.
Correcto, que eso además es contraviene el derecho internacional, el mandar a una persona o a un... Sí, a un reo a otro país para la pena de muerte. Ya sabemos que este tipo de envíos por parte del gobierno mexicano aminora el apetito que tiene Estados Unidos para que narcotraficantes, sobre todo narcotraficantes e integrantes de organizaciones criminales que ya son catalogadas como terroristas en Estados Unidos, cumplan sentencias allá de ese lado de la frontera. Y bueno, Ronald Johnson, el embajador de Estados Unidos aquí en nuestro país, dijo que están profundamente agradecidos con la presidenta Claudia Sheinbaum y su administración por demostrar determinación frente al crimen organizado. La verdad es que tampoco es como que haya mucha opción.
No, creo que es lo que les toca en esta relación bilateral. También hay bastante presión por parte de Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, como les mencionaba, hace un momento, entre los cargos penales que enfrentan estos personajes incluyen narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y también delitos violentos, más específicamente a lo que mencionaba hace un momento.
Correcto. Y hablando de temas bilaterales, la renegociación del T-MEC ahora pone el foco en AT&T. Las versiones que han circulado de una posible venta de esta empresa de AT&T México han sembrado sin lugar a dudas al mercado móvil, ya que refleja un trasfondo político también que está relacionado de alguna manera con las presiones de Estados Unidos en torno a las regulaciones que enfrentan las compañías de telecomunicaciones, particularmente por las nuevas políticas que se han implementado aquí en nuestro país. Y bueno, de acuerdo con dos fuentes con conocimiento de este asunto consultadas por nuestra colega Ana Luisa Gutiérrez, la noticia tomó por sorpresa a las personas al interior de la compañía, pero consideran que además estas versiones de la venta responden, insisto, más al contexto internacional que a una situación en particular de la propia compañía.
Y creo que es muy importante que haya un posicionamiento por parte de AT&T México en este tema, porque aseguró que justo estas versiones que han surgido sobre la posible venta de su filial en el país son rumores. Y recordó que la empresa ha enfrentado versiones similares en otros momentos a lo largo de esta década en la que tienen presencia en el país. Eso sí, creo que también es importante mencionar que AT&T México ha sufrido o ha enfrentado, más bien, creo que es la palabra correcta, ha enfrentado diversas situaciones y tiene un entorno bastante adverso en este momento en términos regulatorios y competitivos. Por ejemplo, ahorita el Estado mexicano tiene esta intención de que la CFE sea un competidor directo de las telecomunicaciones, y tiene también el asunto de que está asumiendo funciones regulatorias tras la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, estos dos elementos por parte del entorno regulatorio afectan o están haciendo mucho más compleja la operación de AT&T, además de que obviamente el gobierno tampoco quiere reducir el costo del espectro radioeléctrico. Y por otra parte, en el sentido competitivo, tenemos nuevos competidores. Obviamente tenemos a América Móvil como líder de la industria en el país, que mantiene esta preponderancia. Y luego hay otros jugadores como Byte, que es el servicio de telefonía móvil de Walmart, que también está ganando terreno con ofertas bastante agresivas, que tienen muchos usuarios actualmente. Entonces son dos momentos en los que o dos contextos que complejizan la operación de AT&T en México. Eso no hay ninguna duda.
Sí, la oficina del representante comercial en Estados Unidos, parte de sus roles es identificar las barreras comerciales que enfrentan las compañías estadounidenses en otros países, las informa de manera directa a la Casa Blanca, y una de las cosas que ha trascendido es que hay preocupación en torno al mercado de telecomunicaciones. Es por ello que surgió con mucha fuerza esto de la venta, de la posible venta de AT&T. La realidad, como bien lo dijiste hace unos minutos, es que no hay información corroborada por parte de la misma empresa para poder afirmar que en verdad habrá un proceso de venta o que la empresa iniciará este proceso en las próximas semanas o en los próximos días. Sí forma parte de AT&T, digamos, de esta guerra fría que hay en este instante en la renegociación del T-MEC, no cabe duda. de ello, de eso, a pasar a una realidad ya de una venta fija, creo que todavía estamos pendientes de esa información y sobre todo que realmente haya, ¿verdad?, sustancia detrás de lo que hasta ahora han sido rumores fuertes, que sí han sacudido muy fuerte al sector, pero rumores al final.
Sí, y al final creo que también esta dinámica, como tú lo mencionaste, una suerte de guerra fría en la que el organismo también busca presionar a México para considerar cambios en los costos del espectro radioeléctrico, creo que es algo que también viene mucho a mover estas relaciones bilaterales.
Correcto. Pero bueno, en los últimos días, los pasajeros de las aerolíneas que han intentado viajar a la Ciudad de México y las propias empresas han pagado los platos rotos de las lluvias tan intensas que se han registrado en la capital del país. La madrugada de antier afectaron de nuevo las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El domingo varios vuelos fueron también desviados a otras ciudades para poder pues darle flujo, ¿verdad? Que los aviones pudieran aterrizar, punto. El aeropuerto estaba completamente inundado, las zonas donde se recogen las maletas estaban inundadas, las pistas estaban inutilizables. Y bueno, esto sin duda causó un malestar tremendo entre miles de usuarios de las aerolíneas, quienes pasaron horas, no nada más esperando en el aeropuerto, sino también en las propias aeronaves.
Sí, y también creo que justo lo mencionaste, fue una lluvia brutal la del domingo y modificó muchísimo las rutas aéreas. Entonces también sobre este caso la Procuraduría Federal del Consumidor dio cerca de 90 asesorías por diferentes causas y más de 30 conciliaciones con las que se recuperaron más de 170 mil pesos a favor de los consumidores. Y es que creo que también debemos mencionar que no se puede culpar a las autoridades de los fenómenos meteorológicos, es algo que sucede, sí. Pero la regulación aplicable hace que las responsabilidades de infraestructura y mantenimiento,
eso sí,
estén en las manos de los grupos aeroportuarios que administran las terminales aéreas. Y en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México es la Secretaría de Marina. Ahí sí hay elementos.
Correcto. Y bueno, fueron 16 vuelos desviados, 3 cancelados, 120 demorados, una afectación de alrededor de 19.500 pasajeros. La Profeco dio cerca de 90 asesorías por distintas causas y más de 30 conciliaciones hasta el momento. Se han recuperado más de 170 mil pesos a favor de los consumidores. Aeroméxico hizo un llamado también a las autoridades del aeropuerto para tomar acciones que garanticen el correcto funcionamiento de la infraestructura del aeropuerto. Como bien dices, ni las empresas ni la autoridad tienen control sobre las lluvias. De lo que sí hay control, o más bien esto demuestra el descontrol y la falta de atención, es en el ejercicio del presupuesto y en el ejercicio de los recursos de mantenimiento del aeropuerto, que no es la primera vez uno que se inunda. Son cada vez más recurrentes las quejas de los usuarios alrededor de los del aeropuerto. Ambas terminales, tanto la 1 como la 2. La verdad es que ambas requieren de una mano de obra intensiva. Y esto, ojo, a menos de un año del Mundial. Y de hecho el Consejo Nacional Empresarial Turístico exhortó a las autoridades a sumar esfuerzos y ejecutar acciones de corto, mediano y largo plazo para evitar dar una mala imagen al turismo previo al Mundial del próximo año. Será por estas fechas que estará jugándose el Mundial. Bueno, ya habrán pasado los juegos jugados en nuestro país, pero será en época de lluvias. Imagínate, sí, que esto hubiera sucedido, hubieras invertido en un vuelo, en tu hotel, en el partido, ¿verdad? Que ya hablamos que los boletos no serán nada baratos y que de pronto te suceda esto.
No, y una cosa es también, obviamente, las afectaciones que vimos, todo esto que mencionamos sobre cómo se cancelaron los vuelos, cómo también afectó a las empresas, pero a las personas. Creo que eso es muy frustrante, estar esperando horas en el, claro, en el aeropuerto. Y tú lo mencionaste, o sea, estamos a un año del Mundial, en un momento en el que tú crees que te la vas a pasar muy bien, que vas a ver a tu selección o que vas a ver un deporte que te apasiona, vivir algo así en ese momento, la verdad es que es mucho más frustrante o sería mucho más frustrante a lo que pueden sufrir esas personas.
Correcto. Y es que, reconozcámoslo, no tenemos precisamente, por lo menos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no es el aeropuerto más cómodo, no es tampoco el más funcional, definitivamente uh-huh. para nada es el más moderno, uh-huh. ni mucho menos el que tiene las áreas, digamos, de descanso o amenidades pues que puedan por lo menos aminorar el tener que estar varias horas en el aeropuerto en un vuelo demorado. Sí, de por sí, cuando te lo retrasan unos minutos o un par de horas, sí. la primera reacción que uno tiene es de, me lleva el diablo. Imagínate pasar días a veces esperando a que tu vuelo salga, poder concluir un viaje, como le sucedió, insisto, a casi 20,000 personas por las lluvias. Y bueno, vámonos con la siguiente nota, porque más de una cuarta parte de las viviendas mexicanas carecen de escrituras. Uh-huh. Y ojo, si ustedes creen que comprar una casa y recibir sus llaves significa que ya eres el dueño legal, muy equivocados. Las viviendas deben estar inscritas en el registro público de la propiedad para que formen parte oficial de su patrimonio familiar. Pero ojo, como les decía, una cuarta parte de las viviendas propias en nuestro país no tienen estas escrituras.
A ver, ahora te voy a también dar más datos, Gonza. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 2024, 26% de los inmuebles se encuentran en esta situación de que no tienen escrituras. Eso equivale a 7 millones de propiedades. El 7% están registradas a nombre de otra persona que no es la dueña, y los habitantes del 1% desconocen si tienen este documento. Entonces creo que sí también esto habla de una de las características con las que, no sé, es como se maneja un estereotipo del mexicano que le gusta dejarlo todo al final. Es como la cartulina, cuando se te olvidaba la cartulina.
¿Sabes cuál es el problema? Es que esto ni siquiera es dejarlo al final. Es ni siquiera considerarlo empezarlo desde el principio. Entonces, y coincido, en temas administrativos, la realidad es que sí, como país estamos todavía muy lejos de tener un control sobre, uh-huh. a ver, deja tú la casa, el carro, las cuentas bancarias. Vaya, la educación financiera en nuestro país deja muchísimo que desear, incluso entre las personas que tienen algo o un poco más de conocimiento acerca de cómo, manejar sus finanzas, cómo sus finanzas personales, en particular este tema de la vivienda, es creo que de los más olvidados o de los que menos atención reciben. Y bueno, hay algunos contrastes, porque por ejemplo, Aguascalientes lidera con 84% de viviendas con escrituras a nombre del propietario, seguido de Colima y de Querétaro con casi 82%. Ahí la cosa bastante bien. Uh-huh. En Quintana Roo, en Chiapas y Guerrero, estos son los estados con menos porcentajes de certeza legal, con menos del 56% de las propiedades correctamente registradas.
Y creo que esto es muy importante porque la escrituración no es un documento más.
No.
Es el documento.
Correcto.
El documento de tu casa. Es lo que acredita la propiedad. En caso también de que si la quisieras vender o para operaciones de herencia, para ese tipo de propósitos, es fundamental tener la escrituración en regla. Entonces, como no queremos que esto se quede en un problema nada más que lo que presentamos acá. También tenemos un poquito de el paso a paso de cómo obtener las escrituras.
Correcto, Fer. Y bueno, lo primero es que deben elegir un notario que valide la legalidad de los documentos, redacte la escritura pública. Posteriormente hay que tramitar una constancia y avalúo que demuestre que el inmueble está libre de adeudos y establezca su valor de mercado. Hay que cubrir los pagos correspondientes de impuestos, honorarios, derechos de inscripción en el registro público. Luego viene la firma de escritura ante el notario en presencia del comprador y del vendedor. Y finalmente se realiza la inscripción de la propiedad en el registro público para que el cambio de titularidad tenga efectos legales en todos los sentidos. Ahora, En casos de herencia, el proceso puede ser un poquito más complejo, ya que la transferencia de la propiedad se realiza a partir de un testamento o de una sucesión legal, lo que requiere una revisión detallada por parte del notario y que cumpla con algunos requisitos muy, pero muy específicos. Uh-huh. Esa es a grandes rasgos la generalidad, pero Fer, hablando de vivienda, tenemos también una recomendación.
Así es, Gonza, también en estos temas de comprar una casa o si están pensando en que es muy complicado, en el más reciente episodio de nuestro podcast, hermano, Cuéntame de Economía, hablamos sobre cómo pedir un crédito hipotecario, qué debes considerar antes de elegirlo y cómo la preaprobación en línea puede ahorrarte mucho tiempo y esfuerzo. Ese tiempo que te vas a ahorrar en la preaprobación de tu crédito lo puedes usar para motivarte y hacer tu proceso de escrituración una vez que compres tu casa. Entonces también les dejamos el episodio en la descripción de este daily para que se sigan con ese contenido que la verdad, chulada de episodio.
Correcto. Y bueno, vamos con la última nota del día porque de lo malo a sacar provecho.
Aunque a veces parezca, no todo está perdido.
Y bueno, resulta, Fer, que nuestro país va por más plantas para aprovechar el sargazo en el Caribe. La llegada masiva de esta planta, de esta alga a las costas mexicanas es un problema que no se va a detener. Es un problema que además con el cambio climático será mucho, mucho más recurrente. Y bueno, ante esta situación, ¿qué queda? Pues tratar de aprovecharse. Ahora sí que verle el lado bueno a esta historia.
Y creo que este es un problema que no es de este momento. Lo hemos visto a lo largo de estos últimos años. Y de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Colegio de Ingenieros Civiles de México, el gobierno federal y autoridades estatales están impulsando una red de plantas, parques y sistemas logísticos enmarcados en una estrategia de economía circular con el objetivo de valorizar hasta 950 mil toneladas anuales de sargazo. Nada más en lo que va del 2025, Gonz, ya se han registrado 80 mil toneladas de sargazo en las costas mexicanas.
Correcto. Y bueno, este proyecto se perfila como un nodo industrial para producir biocombustibles, incluso para la aviación, materiales de construcción como bloques, paneles. Y bueno, se busca aprovechar las 146 aplicaciones identificadas con el sargazo. Sí, tiene un uso, además de estorbar, ¿verdad?, las bonitas playas del Caribe mexicano. Se puede hacer mucho con ello. El tema es que es complicada la recolección del sargazo y también su transformación industrial requiere de bastantes inversiones, pero bueno, por lo menos aquí ya hay una voluntad inicial para iniciar con este proceso y sobre todo para, de nuevo, verle el lado muy positivo a algo que hasta el momento ha afectado de manera muy, pero muy relevante al turismo mexicano. Pero bueno, mi querido Fer, ya con esto llegamos al cierre de este episodio de mitad de semana. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado.
Al contrario, Gonza, muchas gracias a ti y también a nuestros podescuchas por estar siempre al pendiente de El Daily.
Y bueno, ya saben que toda esta información y más está disponible en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, todas @expansionmx. Nos escuchamos mañana.
Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.
Ecobici y HSBC, la red con más de 22 millones de viajes en 2024 y muy pronto más cerca de ti, presentó.